La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Ya somos los primeros de Europa otra vez. Ya somos el país con más casos de coronavirus según el ranking de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins, una de las referencias más serias en lo que se refiere al seguimiento de la pandemia. Hemos pasado al Reino Unido y hoy la cifra oficial de casos, según el Ministerio de Sanidad, asciende a 314.362 personas. Con respecto a ayer, aumentan los contagios en 4.507 y 1.895 solo en las últimas 24 horas y sin que Aragón, una de las comunidades más afectadas, haya ofrecido sus registros. En Madrid tenemos 567 y 403 en el País Vasco. La curva de los rebrotes sigue subiendo a niveles del estado de alarma. En Aranda de Duero ha comenzado hoy el confinamiento de 14 días, decidido por el gobierno regional y avalado por los tribunales ante el creciente número de contagios. Hoy en Más de Uno, la alcaldesa Raquel González criticaba esta vuelta a la fase 1 cuando, a pesar de los casos, no se registran hospitalizaciones.
Uno de los parámetros que no terminamos de entender es que no tenemos ni un solo ingresado. Es decir, una de las razones que se venía dando en el estado de alarma era la presión sobre nuestros establecimientos sanitarios, ¿no? Nosotros, ciertamente, hay una gran presión sobre primaria porque se están haciendo muchos test, pero no tenemos nadie ingresado como consecuencia de esto. Por tanto, pues no terminamos de entender muy bien, ¿no?, cuál es la razón para que se haya confinado a una población completamente, ¿no?
Ante la evidencia de las cifras, una veintena de expertos en salud pública de diversos organismos y universidades aquí en España y en el resto del mundo han publicado una carta en la revista médica The Lancet pidiendo una evaluación independiente, una suerte de auditoría sobre la gestión de la crisis del COVID en España. Quieren, piden que se busque explicación a la alta incidencia y mortalidad del coronavirus en nuestro país, dotado en teoría de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Se trata más de buscar los errores que se hayan podido cometer que de repartir responsabilidades. Elena Legido Kigley, una de las firmantes, señala que están sorprendidos ante la cantidad de nuevos brotes que se están registrando.
Yo creo que España tuvo una de las medidas cuando cerramos el país, que estuvimos 10 semanas confinadas, de las más estrictas a nivel mundial, pero también es cierto que quizá la apertura ha sido una de las más rápidas también, si comparamos con otros países. No esperábamos esperábamos brotes cuando hay más movilidad y va a haber más infecciones, pero yo creo que estos datos a todos los expertos nos han pillado un poco por sorpresa y estamos sorprendidos. Sí que sabemos ya algunas de las causas, pero por eso insisto que ahora es muy importante hacer esta evaluación, porque estamos viendo que estamos cometiendo errores.
A la espera de respuestas, si algún día llegan, tenemos nuevo choque entre Sanidad y la Comunidad de Madrid, esta vez a cuenta de los asintomáticos diagnosticados. Ayer Fernando Simón se declaraba preocupado al señalar que la cifra de esos asintomáticos, un 15%, era demasiado baja en la comunidad madrileña. Hoy el consejero de Salud, Ruiz Escudero, ha acusado a Simón de dar datos falsos.
Nos parece una deslealtad que se pueda pronunciar en el sentido de dar datos que no se corresponden con la realidad, que la Comunidad de Madrid está actuando con absoluta transparencia en esa transmisión de datos y sobre todo que genera mucha alarma dentro de los madrileños.
En la crónica política, arrecia la rebelión de los alcaldes contra el decreto del gobierno para la utilización del superávit de las administraciones locales. Hoy, ediles de diferentes partidos, hasta siete diferentes, han acordado que sus respectivas formaciones voten en contra de la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados por considerar que el gobierno se apropia directamente de sus fondos. El decreto establece que los ayuntamientos deben transferir al Estado su superávit para después poder acceder a un fondo de 5.000 millones. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, cree que la norma está abocada al fracaso y advierte:
que se piensen si van a mandar los ahorros al Ministerio de Hacienda en base a un real decreto que luego no se va a convalidar por parte del Congreso de los Diputados. Puede no ser prudente porque es evidente que si le mandan el dinero de sus ciudadanos al Ministerio de Hacienda y ese real decreto al final no ve la luz, la pregunta es qué va a ocurrir con el dinero de esos ayuntamientos.
Por lo demás, el independentismo catalán ha montado hoy otro de sus numeritos que ya ni llaman la atención de su propia parroquia, saturada de gestos inútiles. Ha forzado Torra a un pleno extraordinario en el Parlament para, aprovechando las horas bajas de la monarquía, pedir la abdicación de Felipe VI y la dimisión de los miembros del gobierno que han participado en la operación salida de Juan Carlos I.
L'única protesta responsable i que entendria la ciutadania és que tots aquells membres del govern espanyol que estiguin en desacord amb el que ha passat dimiteixin immediatament.
Y de la crónica internacional, en el Líbano, la brutal explosión del martes deja al descubierto la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país. Mientras Macron organiza un plan de ayuda internacional, el gobierno libanés recupera la posibilidad de que la explosión fuera producto de un atentado. Los libaneses, sin embargo, han agotado ya toda su paciencia.
Son todos unos mentirosos. Nuestros políticos no tienen dignidad ni sentido común y no les queremos. A mí que no me digan que no tienen nada que ver con esto, porque son todos responsables de lo que ha pasado.
La indignación se ha vuelto a trasladar a las calles con manifestaciones que la policía ha disuelto a golpe de gases lacrimógenos. El país de los cedros al borde una vez más del colapso. Son los principales argumentos informativos de esta jornada de viernes, pero hay otras noticias que repasamos ya con Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
Accidente aéreo en la India y al menos 10 fallecidos que viajaban en un vuelo procedente de Dubái con 180 personas a bordo. El avión se partía en dos en su aterrizaje en Calcuta. Hay 90 heridos hospitalizados.
Los contagios por la pandemia rebasan el umbral de los 19 millones. Estados Unidos, con más de 5 millones de positivos, es el país más golpeado. Brasil, el segundo, con 50.000 casos de diarios de media.
Europa aumenta las medidas de control a España por los brotes de COVID. Desaconseja los viajes no imprescindibles, especialmente a las regiones de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco o la Comunidad de Madrid.
Marruecos prorroga hasta el 10 de septiembre el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. El país es uno de los más afectados del continente a causa de la COVID-19.
Los locales de ocio nocturno madrileño cierran este fin de semana como protesta a las medidas impuestas por la propia Comunidad de Madrid para frenar los brotes. En La Coruña se decreta la misma medida y quedan prohibidas las fiestas.
La justicia belga rechaza la entrega a España del exconsejero catalán Luis Puig, reclamado por el Supremo por malversación en el caso 1-0. La justicia española podrá recurrir la decisión de los tribunales belgas.
Estados Unidos sanciona a la jefa de gobierno de Hong Kong y otros 10 altos cargos por socavar supuestamente la autonomía de la ciudad y restringir la libertad de expresión y reunión de sus ciudadanos.
Corea del Sur planea lanzar un proyecto piloto de redes de datos 6G para 2026 que será 50 veces más rápido que las conexiones actuales 5G. El proyecto comenzará el año que viene y se comercializará en 2028.
Y en cuanto al tiempo, para este fin de semana las temperaturas serán significativamente altas en todo el país y superarán los 40 grados en algunos puntos del interior y el sur peninsular.
Onda Cero, la brújula. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano te mereces conectar con la naturaleza.
Ay, es que el mar me da una paz, una serenidad.
Sí, yo lo entiendo, son soles. Pero es que llevamos ya 6 horas mirando olas.
Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
La brújula, Onda Cero.
Pasan 9 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Las autoridades sanitarias siguen descartando que estemos ante una segunda ola del coronavirus, pero las cifras diarias de contagios no dejan de crecer. Estamos ya en registros similares a los de la desescalada, lo que ha llevado a la Universidad Norteamericana Johns Hopkins a situarnos en cabeza de la Europa Occidental. Los datos de hoy, actualizados esta misma tarde, confirman la preocupante tendencia, Mercedes Pascua.
Imparable el ritmo de crecimiento del coronavirus por los brotes. 4.507 nuevos casos prodiagnosticados ayer, 1.895, sin tener en cuenta los casos de Aragón, que no ha podido remitírselos al Ministerio de Sanidad por por problemas técnicos. En los diagnósticos recientes, Madrid apunta a 567 casos nuevos, mientras que Euskadi notifica 403. Hay que tener en cuenta que Euskadi tiene menos de un tercio de la población de Madrid y que en el País Vasco se han disparado los contagios. Con todo, dicen los expertos que se está detectando mucho y eso no implica una segunda oleada. José Jonay es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.
Pues yo creo que no. Creemos que nos encontramos en una situación en la cual se están produciendo un aumento de brotes y de casos en los diferentes territorios, pero tenemos mucha confianza en el esfuerzo de control, especialmente el que tiene que realizar en estos momentos atención primaria y salud pública, ¿no?
Comunidad Valenciana y Andalucía tienen 158 casos cada comunidad. Han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y Cataluña, 113. Sigue bajando el ritmo de crecimiento de casos porque se van controlando los focos. En cuanto a los fallecidos, 3 más respecto a ayer, 3 muertos en las últimas 24 horas y 16 en los últimos 7 días.
Es la foto del coronavirus a 7 de agosto, día en el que hemos conocido la carta publicada en la prestigiosa revista médica de Lancet por una veintena de expertos en salud pública que reclaman una auditoría independiente sobre la gestión de la crisis sanitaria en España. Lejos de depurar responsabilidades, piden que se identifiquen los errores que nos han llevado a ser uno de los países del mundo más afectados, a pesar de contar con uno de los mejores sistemas sanitarios, María Gómez.
Piden una evaluación independiente que debe centrarse en las actividades tanto del gobierno central como de los ejecutivos de las 17 comunidades autónomas, pero consideran necesario que esta petición no se utilice como un arma arrojadiza política. Esta veintena de expertos y científicos españoles que trabajan en organismos internacionales se preguntan cómo, teniendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo, España puede ser de los países más golpeados por la pandemia y tener tal exceso de mortalidad. Elena Elegido Kigley trabaja en la Universidad de Singapur y es una de las firmantes de esta publicación en la prestigiosa revista The Lancet. Lo explicaba hoy en Antena 3.
No esperábamos que esperábamos brotes, cuando hay más movilidad iba a haber más infecciones, pero yo creo que estos datos a todos los expertos nos han pillado un poco por sorpresa y estamos sorprendidos. Sí que sabemos ya algunas de las causas, pero por eso insisto que ahora es muy importante hacer esta evaluación, porque estamos viendo que estamos cometiendo errores.
El objetivo, dicen, es aprender de los errores con el fin de luchar contra las fragilidades del sistema y poner remedio a la falta de coordinación entre administraciones. Estos expertos apuntan a la falta de preparación, el retraso a la hora de reaccionar y los recortes en sanidad como algunas de las causas que nos han conducido a la situación actual.
Pues a la espera de respuestas sobre cómo lo hemos hecho y, lo que es más importante, en qué hemos fallado, solo nos queda enfrentar la situación. Ya les hemos contado que Aragón, la comunidad más afectada, no ha actualizado hoy sus datos. El gobierno regional refuerza las medidas de control y seguimiento. Zaragoza, Luis Puyuelo.
El 80% de los casos que se diagnostican en Aragón se concentran en Zaragoza capital y más concretamente en algunos barrios como el de Delicias, donde residen temporeros que trabajan en la campaña de recogida de la fruta. Por eso, en esa zona de la ciudad van a poner en marcha un dispositivo para comprobar que se cumple el aislamiento desde que se diagnostica el caso hasta que reciben el alta médica y desde que se hacen la prueba PCR y hasta que se conoce el resultado. La consejera de Sanidad, Sira Ripollés, asegura que el objetivo es ayudar a la población.
No es una intervención en contra de nadie, es simplemente una comprobación de que se cumplen las condiciones necesarias para que la gente pueda realizar el aislamiento. En aquellas circunstancias en que in situ podamos comprobar que realmente no se dan las condiciones, se dispondrá y se le ofrecerá voluntariamente la posibilidad de establecerse estancias en dispositivos intermedios.
La Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sociales van a participar en ese dispositivo para paralizar la curva de contagios.
En el País Vasco se suman hoy 403 nuevos contagios que sitúan a la comunidad en registros similares al pico máximo de la pandemia. Redacción en Euskadi, Vanessa Durán.
Las cifras en Euskadi vuelven a niveles del confinamiento. Cada día siguen apareciendo nuevos focos en bares, restaurantes, discotecas, pero también, por ejemplo, en un convento de la Sarthe. Las 10 monjas de clausura de las Brígidas han dado positivo, todas, eso sí, asintomáticas. Así las cosas, los hospitales vascos se preparan ante el pico de ingresos en una semana y el personal sanitario se queja, hay poco y está agotado. Mabel Arceniega, secretaria del sindicato médico.
Ahora nos encontramos de vacaciones. La carga de trabajo
trabajo no ha disminuido porque no hay sustitutos, como siempre. Y ahora resulta que la oleada que pensábamos que iba a ser para otoño, pues los datos apuntan a que se está adelantando. Si eres capaz de hacerlo rápidamente y enseguida organizar una UCI, ya lo sé, porque ya han pasado por esa experiencia, entonces, lógicamente, todos aprendemos de nuestros errores. Pero ¿con qué persona lo vas a llenar? ¿Cómo lo vas a hacer?
Euskadi sigue haciendo test masivos, se pide la colaboración ciudadana, si no, será difícil salir de esta situación.
En Castilla y León, la localidad burgalesa de Aranda de Duero vive hoy el primero de sus 14 días de confinamiento tras el aumento de casos registrados. La alcaldesa critica la medida en Onda Cero, atendiendo a que, a pesar de los contagios identificados, no se registran hospitalizaciones. Nos lo cuenta Lucía Barreiro.
Los más de 32.000 vecinos de Aranda de Duero han vivido hoy su primer día de vuelta a la fase 1. Por delante, 13 días de aislamiento sin que nadie pueda entrar ni salir de allí, salvo para trabajar, motivos de salud, para cuidar a dependientes y siempre con justificante. Hoy allí se han registrado largas colas para pasar por el autocovid y hacerse la PCR. En más de uno, la alcaldesa de este municipio burgalés, Raquel González, ha dicho que no entiende por qué se ha dado este paso cuando la mayoría de los casos son asintomáticos y sin que haya nadie ingresado en los hospitales.
Que no tenemos ni un solo ingresado, por tanto, pues no terminamos de entender muy bien, ¿no?, cuál es la razón para que se haya confinado a una población completamente, ¿no?
La respuesta del Ejecutivo Autonómico llegaba tan solo unos minutos después. Lo hacía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien afirmaba que la curva de ingresos suele ir una o dos semanas después de la de los contagios. Contagios que siguen sin dar tregua en Castilla y León. Hoy 210 casos más, 38 en las últimas 24 horas, con 74 brotes activos.
En Cataluña se siguen realizando test masivos en el área metropolitana de Barcelona. Los datos de la Generalitat dan cuenta de más de 1.000 nuevos casos en las últimas horas. Georgina Boixereu.
Durante todo el día y hasta las 10 de la noche se realizan pruebas PCR en las poblaciones de Tarrasa, Sabadell y Ripollet. El objetivo es testar a unos 9.000 ciudadanos. Por ello, los tres municipios hacen esta semana cribados masivos para detectar positivos en coronavirus que son asintomáticos e intentar así controlar la transmisión y contener el brote que hay en la zona. El Servicio de Emergencias Médicas ha instalado carpas en estas poblaciones. Allí los ciudadanos están acudiendo masivamente. Se han visto largas colas de vecinos que querían hacerse el test. Este es el foco que más preocupa a la Generalitat en un día en que Cataluña vuelve a tener un repunte de casos. Si ayer hablábamos de 865 nuevos casos, hoy la cifra asciende hasta los 1.181. Se han registrado además 10 nuevos fallecidos por coronavirus.
Y en Madrid también siguen subiendo los casos detectados, 567 en las últimas 24 horas, y con una nueva polémica con el Ministerio de Sanidad. El gobierno regional acusa a Fernando Simón de deslealtad por decir ayer que es preocupante el bajo número de asintomáticos detectados en la comunidad. Alejandro Navas.
A Fernando Simón le preocupa el bajo número de asintomáticos que presenta la Comunidad de Madrid, tal y como expresó ayer mismo.
Lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor, porque eso implica que estamos detectando de forma muy precoz. También es cierto que la Comunidad de Madrid tuvo una incidencia mayor durante el periodo pico de la epidemia y un pequeño porcentaje de eso podría afectar a esto.
Y es que, debido a esta preocupación, hoy se ha celebrado una reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de Madrid, en donde el titular, Enrique Ruiz Escudero, al término del encuentro, negaba la cifra que daba Simón, acusándola además de desleal.
Nos parece una deslealtad que se pueda pronunciar en el sentido de dar datos que no se corresponden con la realidad, que la Comunidad de Madrid está actuando con absoluta transparencia en esa transmisión de datos y, sobre todo, que genera mucha alarma dentro de los madrileños. El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica y asistencial es del 60%.
Por parte del Ministerio, ahora enmarcan esta reunión dentro de los encuentros habituales que mantiene con las comunidades autónomas y no ha entrado a valorar este baile de cifras.
Y terminamos recorrido por el mapa del COVID en Galicia, donde el aumento de casos lleva a la Xunta a tomar más medidas de control y poner en marcha nuevas restricciones. Coruña, Pilar Ozores.
En toda esta área sanitaria, que engloba a 500.000 de personas, se restringen las visitas a residencias de mayores y se cierran los centros de día. Además, en la comarca de A Coruña se suspenden fiestas y verbenas, se reduce el aforo al 50% en todas las actividades y a 10 personas en las reuniones familiares. Los bares y restaurantes cerrarán a la 1 de la mañana y se cierran todos los locales de ocio nocturno. El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, explica los motivos.
Falamos que vamos a pechar ocio nocturno para limitar a transmisión, teniendo en cuenta que ahora mismo hay un porcentaje alto que de personas jóvenes os que están siendo, digamos que positivos y, por tanto, también transmisores.
El consejero explica que se toman estas medidas por prevención. El área de A Coruña suma ahora 177 de los 444 casos activos en Galicia. La tasa de contagio se sitúa en el 34% en esta zona, frente al 13,6% de Galicia y el 75% de media de España. De estos 177 enfermos, solo 9 están hospitalizados y 1 en la UCI.
La brújula. Onda Cero.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
José Ramón de la Morena.
¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Las 8 y 21 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Podemos ha hecho bandera desde el principio, desde su fundación, con la transparencia y la limpieza de las cuentas. De hecho, han sido seña de identidad los reproches al resto de partidos, la casta, decían, por la opacidad de su contabilidad. Bien, pues hoy hemos sabido que el Tribunal de Cuentas también ha detectado en la formación morada ciertas irregularidades. Ignacio Jarillo.
El Tribunal de Cuentas asegura en su informe que habría 420.000 euros en gastos irregulares, según la documentación remitida por el partido. Figura, por ejemplo, una factura con gastos de 133.000 euros que no han sido debidamente justificados. Otros gastos por operaciones ordinarias por importe de 290.000, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido. El Tribunal de Cuentas cree que los gastos de Podemos ascienden a 425.000 en total. A este organismo le llama la atención, por ejemplo, los contratos firmados por valor de 363.000 euros con la empresa Neurona Consulting, de comunicación política y próxima a gobiernos chavistas sudamericanos, y que se registró en España poco antes de contratar con Podemos. Dice el tribunal que el objeto social de la sociedad Neurona no coincide con las prestaciones contratadas por Podemos y que este partido no ha acreditado la prestación de los servicios contratados a pesar de haber sido requerido para ello.
Se extiende la rebelión de los alcaldes en contra del decreto del gobierno que establece el uso del superávit local. Varios ediles de hasta 7 partidos diferentes se han reunido hoy para pactar que sus respectivas formaciones rechacen en el Congreso de los Diputados la convalidación de la norma. Y es que no están dispuestos a transferir al gobierno ese superávit para poder acceder a un fondo que no gestionarán los ayuntamientos, Arancha Martín.
De todo signo y condición, los alcaldes se han unido en el no al convenio sacado adelante por Abel Caballero para que el gobierno pueda utilizar el superávit de los ayuntamientos, financiarse con el dinero municipal, dicen los alcaldes, para luego repartir 5.000 millones entre aquellos que hayan entregado previamente su dinero y para destinarlo solo a movilidad sostenible, como carriles bici, agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura. No, dicen los alcaldes de todos los partidos excepto el PSOE, lo que pronostica el rechazo en el Congreso al decreto aprobado, como avanza Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.
Hoy el Partido Socialista está absolutamente solo. Ni sus propios socios le apoyan en lo que está pretendiendo hacer con los ayuntamientos de España. Nadie, ningún otro partido político, que a mí me conste, apoya al Partido Socialista en lo que quieren hacer con los ayuntamientos de España.
El gobierno parece que no ha tomado nota de la reunión de hoy, por lo que se le ha oído a la ministra Darias defendiendo las bondades del plan rechazado. Habrá que ver si la ministra Montero, a quien los alcaldes han pedido una reunión, cambia la perspectiva a tiempo, porque para septiembre los regidores preparan otro encuentro.
Y aprovechando las horas bajas que atraviesa la Casa Real tras la marcha al extranjero de Juan Carlos I, el independentismo catalán ha vuelto a montar en el Parlament uno de esos plenos simbólicos que, sin servir para nada por falta de competencias, pretende reavivar el espíritu soberanista tan a la baja últimamente. Ha forzado el presidente Joaquim Torra un debate sobre la monarquía para decir lo de siempre, o sea, pura propaganda. Redacción en Cataluña, Laura Estrada.
Sin sorpresas en este pleno monográfico sobre la monarquía que se celebra hoy en el Parlament de Cataluña. Las fuerzas independentistas y los comuns han mostrado su rechazo a la monarquía en esta sesión y el presidente Quim Torra incluso ha asegurado que en las próximas elecciones catalanas se decidirá entre república y monarquía española.
O república catalana e independencia, o monarquía española y dependencia.
Quien sí que ha defendido la monarquía en la Cámara catalana ha sido el PP, Ciudadanos y PSC. Los socialistas reconocen que ha habido errores, pero ven un disparate querer cambiar el régimen. Populares y Ciudadanos consideran que este pleno se ha convocado desde el oportunismo y para esconder la gestión de Torra de la pandemia.
Usted ha convocado este pleno para distraer la atención pública de su nefasta gestión de la pandemia, de su nula gestión económica y de su nefasta gestión sanitaria.
Los grupos independentistas también han presionado a los comuns. De hecho, Torra les ha invitado a abandonar el gobierno tras la marcha del emérito si quieren demostrar que no son cómplices. La diputada Jessica Albiach ha pedido al independentismo que no utilice cualquier excusa para intentar derrumbar el gobierno y a Unidas Podemos.
Sus majestades los reyes se encuentran ya en Palma de Mallorca para pasar unos días de vacaciones en los que, sin embargo, tendrán agenda con varios actos oficiales. Nos lo cuenta María Cortés.
Don Felipe y doña Leticia llegan hoy a Mallorca para iniciar oficialmente sus vacaciones que este año van a estar marcadas por la pandemia. Se ha suspendido la recepción que ofrecen habitualmente a la sociedad balear en el Palacio de la Almudaina, aunque mantienen las audiencias con las autoridades de las islas para el próximo lunes, entre ellas la presidenta del Govern, Francina Armengol. El miércoles el rey Felipe VI recibirá en el Palacio de Marivent a Pedro Sánchez en el tradicional despacho real. Será la primera vez en la que aparezcan juntos públicamente tras la marcha de España del rey emérito. Además, este año los reyes van a viajar al resto del archipiélago, a Menorca e Ibiza, para conocer diversos sectores de la sociedad. La princesa Leonor y la infanta Sofía también van a participar en la agenda real en Mallorca. Está previsto que visiten el municipio mallorquín de Petra, localidad natal del religioso mallorquín Fray Junípero Serra, y que conozcan también el martes el proyecto socioeducativo Naum en un barrio de Palma.
En clave económica sigue la caída de la compraventa de viviendas por cuarto mes consecutivo. La lectura positiva es que el descenso se modera en junio. Alicia Paz.
Uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus está siendo el mercado inmobiliario. Los datos del INE reflejan una moderación de su descenso en junio al caer un 34% respecto a la bajada del 52% durante el mes de mayo, por lo que el sector ya acumula cuatro meses de fuertes retrocesos. En concreto, en el sexto mes del año cerró con 27.200 operaciones de compraventa de domicilios usados y nuevos. Beñat Coso, portavoz de Idealista, trata de valorar los datos positivos.
Los datos conocidos hoy siguen siendo negativos por el impacto del confinamiento en el mercado y muestran grandes caídas interanuales. Aún así, tanto las compraventas como el número de hipotecas se han recuperado frente al mes anterior como consecuencia de las primeras semanas de desescalada. Es posible que en los próximos meses veamos cómo esa tendencia se mantiene, pero será complicado que volvamos a niveles prepandemia antes de 2021.
Por territorios, el mayor número de compraventas de pisos por cada 100.000 habitantes se dio en Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja. No obstante, todas las comunidades presentaron tasas anuales negativas en el número de compraventas en el mes de junio.
Y la crónica internacional nos sigue situando en el Líbano. La brutal explosión del pasado martes ha metido más presión a la crisis política, social y económica que vive el país. Asun Salvador.
72 horas después de la explosión, cuando entre sus posibles causas ya no se descartan un misil o una bomba, en palabras del presidente, arrecian también las cifras sobre la magnitud social y económica del drama. Hacen falta, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de dólares solo para atender lo más inmediato, porque la onda expansiva Se llevó por delante 500 camas de hospital y parte de la ayuda humanitaria para responder a la crisis del COVID que en los últimos días está dejando contagios récord en el Líbano. Si la situación del país ya era pésima, ahora lo es hasta el extremo, como ha subrayado un portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Con grandes áreas residenciales de la ciudad destruidas y el sistema sanitario bajo mínimos, la situación es realmente urgente. Y ya lo era antes de esto, así que las demandas de las víctimas en la calle para que se depuren responsabilidades deben ser atendidas. Y hay que emprender una investigación imparcial, transparente e independiente sobre las causas de la explosión.
Entre las víctimas más vulnerables figuran, como siempre, los niños. UNICEF ha contabilizado daños en 120 centros escolares de Beirut y sus alrededores y calcula que hasta 100.000 menores han perdido sus casas por la explosión.
Así llegamos a las 8:30, 7:30 en Canarias. Volvemos a las 11. Se quedan con Radio Estadio.